Muy bien, ahora la lectura del capítulo 17. Vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación o sentencia de la grande ramera. Como vimos al principio del día de hoy, se traduce quizás mejor prostituta, lo mismo, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, y me llevó un espíritu al desierto. Vi una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía siete cabezas y diez cuernos. Eso es igual a la bestia que vimos hoy en la mañana leyendo en el capítulo 13. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, adornada con oro, adornada con piedras preciosas, de perlas, teniendo una copa de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación o inmoralidad, llena de las impurezas de su inmoralidad. Y en su frente un nombre escrito, Misterio. Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones, de las abominaciones de la tierra, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado, de gran asombro, la versión moderna. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré, o algunas versiones explicaré, el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. La misma bestia que, lo vuelvo a decir, se encuentra en el capítulo 13. La bestia que has visto era, o fue, y no es. Y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es. Y comentamos esto hoy en la mañana en la lectura. Y será, las versiones modernas, la antigua, aunque es. Era, no es, aunque es. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se asienta la mujer. Pero no son simplemente siete montes. Para los que tratan de reducir todo esto a Roma y a la ciudad de Roma, hay un problema, porque son además siete reyes. Y los cinco han caído. Todo esto lo comentamos hoy en la mañana. Cinco imperios mundiales antes de llegar a Roma. Y el uno es Roma. Y otro no identificado no ha venido. Y cuando viniere es necesario que dure, y los debates aquí interminables, algunos un tiempo, breve tiempo, quedar solamente por un breve lapso de tiempo. Hay diferentes puntos de vista acerca de esta frase. Y esto sería el séptimo imperio, si se trata de imperios, que dará lugar al anticristo, ¿no? Y la bestia que era y no es, es también el octavo, hay número ocho, es de los siete, o procede de los siete, o es de entre los siete, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán autoridad por una hora como reyes con la bestia, juntamente con la bestia. Y estos tienen un consejo: entregarán su poder o autoridad a la bestia, y ellos, tanto la bestia como estos reyes, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá en la batalla final, harán guerra, ¿no? Porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, multitudes o muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, aborrecerán a la prostituta, después de haberla usado para sus propios fines, y la dejarán desolada y desnuda. Comerán de sus carnes, la quemarán con fuego, como lo marca el antiguo pacto, ¿no?, de quemar a las remeras con fuego. Porque Dios ha puesto, que es un gran símbolo de la perdición eterna en el infierno, ¿no?, Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo, o su propósito, es lo mismo, lo que le plugo o lo que es su propósito. Y el ponerse de acuerdo, o sea, es la voluntad de Dios que los 10 cuernos o 10 reyes acaban con la mujer, y es el propósito de Dios que den su reino a la bestia. Como el Apocalipsis lo señala de principio a fin, no hay casualidad ni suerte. Y en su soberanía misteriosa y en sus decretos pasivos, de igual manera sus decretos positivos, Dios permite todas estas cosas. Y luego dice: para que sean, hasta que sean cumplidas las palabras, que son las profecías bíblicas en relación con, en este caso, la destrucción de Babilonia. De principio a fin, la Biblia habla de esto. Y la mujer que has visto es la grande ciudad, pero ya sabemos que con su destrucción, lo vuelvo a repetir, en 16:19, serán destruidas las demás ciudades. ¿Sí? Es la gran ciudad que tiene reino, o imperio, se traduce así, que está reinando, o que reina sobre los reyes de la tierra. Ahí está la lectura. Ahora vamos directamente al tema. El día de hoy vamos a identificar a esta mujer, especular un poco acerca de la bestia y dejar pendiente algunas cosas para, si Dios quiere, si no hay ningún conflicto, el 11 de noviembre será la próxima reunión. Y ustedes van a ir, o tú vas a ir a Guatemala, ¿en cuál fecha?
27 y 20.
No, pero en noviembre. Ok, porque daría un lapso de 2 semanas después de tu regreso y después de tu salida. Ok, listos, vamos a la descripción. Primero, los puntos son: en la descripción de esta mujer, que no es la misma del capítulo 18, es otra. Esta es la Babilonia, la grande, la misteriosa. Eso es lo que dice el versículo 5. Y muchos de ustedes conocen el libro Babilonia
Misterioso, religioso,
¿no? Que vamos a comentar un poco sobre ese punto en unos momentos. Entonces, primero es la grande misteriosa. ¿Sí? La lista aquí es muy larga. Es la prostituta o ramera adornada. Y esto lo vemos, ¿no?, en la descripción que acabamos de leer. Y hay que fijarse bien en el contraste aquí. Es la ramera, la adornada, la mujer, en contraste con la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Hay un paralelismo casi exacto. Está sentada sobre muchas aguas, pueblos, naciones y lenguas. El versículo 15 lo dice, ¿no? Pero esta fórmula está en, por lo menos creo, 4 veces en el resto del Apocalipsis, además del capítulo 13, y se refiere a los escogidos y a los creyentes. Es un contraste. Hay una muchedumbre de escogidos que son de todos sus pueblos, todas las naciones y todas las lenguas, y esta mujer está sentada sobre las muchas aguas que representan la misma interpretación en el versículo 15, lo dice, pueblos, naciones y lenguas. Además, en la descripción, esta mujer es una ciudad. El versículo 18 lo dice, es una ciudad. En contraste, como ya hemos mencionado, con la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, la que desciende en el capítulo 21 del cielo, cuando sucederá la fusión de la tierra y el cielo, la esposa del Cordero, la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, desciende del cielo. Pero esta ciudad, en contraste con la celestial, sube en ese contexto del abismo. La ciudad celestial baja del cielo. Esta sube del abismo. Ustedes ya pueden ver hacia dónde vamos con esto. Esta ciudad, escuchen bien, es una mujer corrupta, sucia y abominable. Esa es la descripción. ¿Sí? Sucia, corrupta y abominable. En contraste con la esposa de Cristo, en el Nuevo Testamento, en Efesios y en el capítulo 21 vemos lo mismo, la esposa de Cristo, la mujer de Cristo, para decirlo así, para seguir el paralelismo, es la mujer santa, sin arruga, ¿sí? Ni siquiera tiene mancha. ¿Se acuerdan, no? Ustedes se acuerdan de la descripción de la iglesia, la esposa de Cristo en Efesios, ¿no? Que es sin arruga, mancha, ni cosa semejante, dice, santa. Esta es sucia, corrupta y abominable. O sea, la descripción misma basta para quitar el misterio, ¿no? Para desenmascarar a esta mujer. Además, esta mujer tiene una relación ilícita con la bestia. Es lo que dice el versículo 3. Está sentada sobre la bestia. ¿Sí? Tiene una relación ilícita con la bestia. Y obviamente esta relación ilícita con la bestia es, en síntesis, todo el argumento que vimos una parte nada más del tema de la sociedad sacralista, en donde hay una fusión de los poderes eclesiásticos y civiles, la iglesia y el Estado. Esta es la relación que esta mujer tiene, la relación ilícita con la bestia, que es el imperio final del anticristo, el imperio, el número 8 en la lista. Y esta mujer tiene una relación ilícita, una relación que la palabra de Dios prohíbe, la fusión de los dos poderes. Y es por lo tanto que insistimos, entre varios motivos y argumentos, en decir que esta Babilonia es religiosa, mientras que la otra es, la del capítulo 18, es económica política. Aunque hay una relación muy estrecha. ¿Sí? Se fusionan las cosas. Son culpables de los mismos pecados, ¿no? Son cómplices en los mismos actos. Son co-conspiradores, ¿no? En el complot. Y juntamente con la bestia, vean la descripción, el versículo 6 dice, esta mujer persigue hasta la muerte, persigue a los verdaderos creyentes, embriagada de la sangre de los santos, dice el versículo 6. Ahí está su complicidad en perseguir a los verdaderos creyentes. Sí, con razón, lo vamos a discutir un momento. A lo largo de la Edad Media y en la época de la Reforma, todo el mundo decía, esta bestia es la Iglesia Católica Romana. Veremos ese argumento en un momento. Pero ese argumento no es todo el asunto, como veremos. Porque decían, esta es la relación ilícita, la fusión de la Iglesia y el Estado. Esta es la mujer que va montada sobre la bestia, el Imperio Romano. Esta es la mujer que a lo largo de la Edad Media, con las cruzadas en contra del Islam y en contra de los grupos anabautistas y con la Inquisición, esta es la mujer que se dedicaba a matar a medio mundo. Y lo echaron en la cara del Papa cuando él dijo que Mahoma no trajo nada nuevo al mundo religioso salvo el uso de la espada y la violencia. En todos los sitios islámicos en todo el mundo salieron diciendo, ¿y de la Edad Media qué? ¿Y de la Inquisición quién fue el culpable de usar la espada y la fuerza brutal para aplastar a las gentes, a los pueblos, la misma Iglesia Católica? Y todo lo que tratan de decir hoy, ¿no?, de que esto de la unión de Iglesia y Estado y todo el paquete que están atacando en relación con el Islam revolucionario, la misma Iglesia Católica es culpable del mismo paquete. 12 millones de mártires, dice el rastro de la sangre. Y escuchen bien la descripción. A cambio de su fornicación, que vamos a explicar más adelante de qué se trata esto, ya lo entendemos. A cambio de su inmoralidad, esta mujer proporciona deleites, placer y satisfacción para sus seguidores. Esto está en el versículo 2. Los moradores de la tierra, borrachos, embriagados, ¿sí?, con ese vino. Ese es el mismo argumento en el versículo 4. La inmundicia de su fornicación es una parte de la recompensa que ella proporciona, ¿sí? Y el punto, y no debemos pasarlo por alto, hay placer en el pecado. Tenemos unos estudios sobre ese asunto, de si hay placer o no en el pecado, y de qué índole, de qué tipo estamos hablando, ¿no? La Biblia no niega ni pasa por alto esa realidad. El problema es que estos deleites y placeres proporcionan, como el vino, un placer temporal, momentáneo, que termina con lo que sabemos. Entonces, a cambio de esta inmoralidad o fornicación o esta relación ilícita que las personas tienen con ella, incluso los reyes, incluso la bestia, incluyendo los moradores de la tierra, hay cierto placer y cierta satisfacción. Y esto lo vincula en forma indirecta con lo del mundo. Además, con ella, y este punto se menciona muy fuertemente en 18:3, los reyes de la tierra han fornicado con ella, han cometido adulterio espiritual, vamos a decirlo así, o fornicación espiritual, es lo mismo, inmoralidad, espiritualmente hablando, con ella. Y el asunto en este punto que lo estamos sacando del capítulo 18 del versículo 3, acerca de los reyes, y se repite esta acusación varias veces, es lo siguiente: los reyes de la tierra son sus amantes. Esa es la idea. Amantes. Ahora bien, con mucha atención. Hay un contraste aquí, lo vamos a ver en el capítulo 13, el mismísimo contraste. entre la bestia y la mujer, la prostituta, porque la bestia infunde miedo, terror, mientras que la mujer, Babilonia, misteriosa, ofrece a los hombres toda clase de placeres y tentaciones. Esta es la idea repetidas veces: intoxicados, ¿no? Embriagados, borrachos, con los deleites y placeres que esta mujer ofrece. Ahora, este contraste en el Apocalipsis es muy importante, porque la bestia, por un lado, representa miedo de sufrir, de perder, ¿sí?, incluyendo la vida, está de por medio, ¿sí?, porque los que no se doblegan ante la bestia en el capítulo 13 mueren. Y la idea es: tengo que salvarme a mí mismo o el yo a cualquier precio, aun cuando esto signifique doblegarme ante la bestia. ¿Sí? Mientras que la mujer, al principio por lo menos, ofrece placer y deleites. No sé qué está pasando aquí. Ofrece placer y deleites. Y esto es lo mismo. Deleites. ¿Sí? Y en vez de perder, vas a ganar. ¿Sí? Y otra vez lo que está de por medio es tu vida. Y a cualquier precio, esta mujer y su seducción, es la idea a nivel religioso, ofrece en su copa o en el cáliz esta lista de cosas. ¿Sí? Y lo que vimos en un estudio, creo que hace el domingo pasado, acerca de los ídolos del corazón, es exactamente lo mismo. Están divididos en dos clases, ¿no? Por un lado el miedo y por otro lado el placer. Y estas dos cosas corresponden en forma directa a los papeles bíblicos de la bestia y de esta mujer. Entonces, ese punto es muy importante, lo volveremos a ver en un futuro. Ahora, continuando con la descripción de esta mujer, la Babilonia misteriosa, esta mujer, ya lo comentamos al principio del día de hoy, usa a la bestia, manipulándola y controlándola hasta cierto punto. De igual manera, la bestia utiliza a la mujer para cumplir sus propósitos. Y esta es la fusión en la sociedad sacralista que ya hemos comentado el día de hoy. El hecho de que la mujer, digo, hasta cierto punto está conduciendo a la bestia, pero no en forma completa, porque al final la bestia se vuelve en contra de ella, ¿sí?, matando y quemándola. Pero por un largo periodo de tiempo, ese es el punto, en todas las sociedades sacralistas vemos esta fusión. A lo largo del Imperio Romano, desde el 300 DC hasta la Reforma Protestante, en su mayor parte esta mujer controlaba a la bestia. ¿Sí? Y la bestia usaba a la mujer para cumplir con sus propósitos. Es algo muy importante. Ambas, tanto la bestia como la mujer, están unidas en su oposición a Dios. Están completamente unidas en ese punto. Y es solamente cuando la bestia piensa que ha acabado con Dios y que ha logrado el imperio mundial final del anticristo, que se vuelve en contra de la mujer para destruirla. Es algo muy importante. Y el argumento aquí es fuerte. La amistad del mundo de parte de esta mujer. La amistad del mundo en este contexto resulta en el suicidio espiritual de esta mujer. Hay más cosas, pero en síntesis ahí está el panorama, el cuadro, la descripción. Ahora vamos más lejos. El significado real de esta mujer es lo que nos interesa. El simbolismo apunta hacia una realidad. Y la realidad de ese asunto es lo siguiente. Esta mujer es la Babilonia eclesiástica. ¿Sí? En este sentido, ya lo hemos dicho, es diferente o distinta de la Babilonia política, comercial, económica del capítulo 18. Pero lo vuelvo a decir. Esta mujer está fusionada con la bestia o la Babilonia eclesiástica, material, política, económica del capítulo 13 y del capítulo 18. Y esta bestia con la cual la mujer está fusionada o vinculada en la sociedad sacralista es la misma, lo vuelvo a decir, que la misma que encontramos en el capítulo 12, en el capítulo 11, en el capítulo 17 y 18, es la misma Babilonia. ¿Sí? Y lo que vemos aquí es la fusión de estos dos poderes, el poder civil, ¿sí?, con el poder religioso, exactamente lo que el anticristo logrará. Además, ahora ven con mucha atención, de ser exactamente lo que Nimrod trató de hacer en la Torre de Babel. De ahí viene el nombre, Babel, Babilonia, Babel del hebreo. Los capítulos 10 y 11 de Génesis. ¿Sí? El primer imperio mundial que falló, que no llegó a hacer nada porque Dios intervino para confundir las lenguas y hacer una dispersión mundial de los pueblos, fue precisamente el intento de lograr lo que vemos aquí en el capítulo 17, en el capítulo 13 del Apocalipsis. Entonces, la verdadera identidad de esta mujer ya la tenemos en parte. Es la mujer religiosa idólatra. Es a saber, la iglesia falsa. Cuando hablo de iglesia falsa, estoy hablando del cristianismo falso, que en la profecía del apóstol Pablo, los ciclos de apostasía que terminan culminándose en una gran apostasía final, la iglesia cristiana apóstata terminará fusionándose con la bestia y con la religión de la bestia, que vamos a escudriñar para tratar de entender en el capítulo 13 de qué se trata esta imagen y la adoración de la imagen y todo el paquete en el capítulo 13. Pero esta mujer entonces, cuando es fusionada con la bestia y la religión de la bestia, es entonces o será la obra maestra del diablo. Una fusión del cristianismo con el paganismo, pero peor que el paganismo. Entonces, lo vuelvo a decir, esta mujer es religiosa e idólatra. La iglesia falsa, el cristianismo falso. Ahora, escuchen con mucha atención la idea aquí. Esta mujer es la novia o el esposo del anticristo. El paralelismo es igual. La verdadera iglesia es la novia de Cristo. Y Pablo dice, esto es un misterio. ¿Cómo la iglesia es la esposa o novia de Cristo? Es un gran misterio en Efesios 5:32. Y esta mujer es la novia y la esposa, entre comillas, aunque no tiene la menor intención de casarse con ella, del anticristo. Y cuando estaba platicando con Lisa entre semanas sobre este tema, se me ocurrió explicarlo en una forma muy fácil de entender. Esta es la novia de Chucky. En Yucatán conocen bien a la novia de Chucky. Yo no sé si ustedes aquí entienden de qué se trata esa fórmula, la novia de Chucky. Es la novia del anticristo en el sentido de que es la imitación, ¿sí? Esto es la obra maestra del diablo como imitador y opositor. Su papel de imitación y oposición, anticipación y perversión, eso es un tema principal en el Apocalipsis. Y lo que hemos visto sobre este tema, traigo aquí una parte de lo que ya hemos visto, el hecho de que el diablo, en una de sus tácticas más comunes, trata de imitar a Dios y pervertir las cosas. Hay una trinidad satánica en el Apocalipsis, la encontramos en el capítulo 13. Sus miembros o partes son el dragón, la bestia y el profeta falso. Una trinidad satánica, que es una imitación de la verdadera trinidad. ¿Sí? Él es el padre de mentiras, que tiene a sus hijos sumisos, obedientes y sellados. En el capítulo 13 son sellados con su marca. Y los creyentes son hijos del Padre Celestial, obedientes, y de igual manera, en repetidos puntos en el Apocalipsis, son sellados. ¿Sí? Hay cosas, las profundidades de Dios y las profundidades de Satanás. Es el paralelismo de imitación y perversión. Hay el misterio de piedad, según Pablo, y el misterio de iniquidad. El misterio de piedad se refiere a la encarnación y la primera venida de Cristo en Timoteo. Y el misterio de iniquidad en Tesalonicenses es el advenimiento del anticristo. Sí, algunos hasta llegan a suponer una encarnación del diablo mismo. Hay iglesias verdaderas en el Apocalipsis y sinagogas de Satanás al principio del libro. Hay milagros, los milagros de Cristo. Y en más de un solo caso, aquí en el Apocalipsis y aquí en relación con la bestia, milagros mentirosos. En la Biblia este paralelismo está por todas partes. Cristo es la luz del mundo y Satanás es un ángel de luz. Ya vimos en el gran paréntesis en primavera todo lo de los ángeles de Cristo y los ángeles de Satanás. ¿Sí? Cristo afirma su divinidad y según Pablo, el anticristo afirmará su divinidad. Hay los mártires de Dios a lo largo de la Biblia, acabamos de leer de los mártires de Jesús, y hay una muchedumbre de mártires de Satanás. El paralelismo es exacto. Hay las doctrinas de Dios, sus apóstoles y ministros, y hay las doctrinas de demonios. Lo vimos en lo de la apostasía. Y hay apóstoles y ministros de Satanás. Y el punto aquí no ha cambiado. Lo vuelvo a decir. Esta mujer es la novia del anticristo. ¿Sí? Diablo piensa que terminará ganando, que la ciudad, Babel, Babilonia, la que es destruida aquí, no será destruida. ¿Sí? Y que su novia, mientras que le sirva, continuará y cuando haya acabado con ella, la matará. Cuando Cristo se va a casar con su novia, el anticristo tiene la plena intención de asesinar a la suya. Es anticipación, imitación y perversión lo que estamos viendo aquí. Y cuando nos preguntamos, ¿cómo es posible que la iglesia cristiana en forma externa, y veremos algunas distinciones en el capítulo 11, entre la iglesia externa y la iglesia verdadera, ¿cómo es posible que la iglesia, vamos a decir, visible de Cristo, se convierta en una mujer prostituta, la novia del anticristo. Los judíos darán la bienvenida al anticristo. Cristo mismo lo dijo, lo vamos a ver. Los musulmanes que están esperando el último imán, el último imán, el último imán y líder, calaf, representante de Mahoma en la tierra, número 12. Darán la bienvenida a ese imitador como si fuera Cristo. Lo vamos a ver en la escatología del Islam en uno de los estudios próximos. The 12th. Doceavo. El que el presidente de Irán está supuestamente ya representando aquí en la tierra, ¿no? El que está próximamente por llegar. Y la iglesia falsa también dará la bienvenida al anticristo. Eso es el gran misterio aquí. ¿Sí? Y cuando nos preguntamos cómo es posible que la iglesia cristiana llegara a una condición o a un estado de apostasía, hasta el grado, hasta el extremo de dar la bienvenida al anticristo como si fuera Cristo. Y la respuesta, Pablo lo profetiza en 2 Tesalonicenses, y en el mismo Apocalipsis vemos al diablo infiltrándose en una iglesia, más de una sola, tomando el control sobre esa iglesia local, tal como sucedió en Pérgamo con la doctrina de Balaam. ¿Se acuerdan ustedes? Y Balaam fusionó todo este asunto. No vamos a escudriñar y dar el bosquejo aquí, pero tengo las citas. Dice: abandonando el camino correcto, derecho y recto, se extraviaron al seguir el camino de Balaam, hijo de Peor, que amó el pago de la maldad. Y en Judas 11, por recompensa se lanzaron en el error de Balaam. Este fenómeno de los nicolaitas y los que eran seguidores de la doctrina de Balaam, y ustedes se acuerdan de cómo Balaam fusionaba el paganismo con el judaísmo, la religión falsa con la religión verdadera, con el fin y propósito de ganar. Es exactamente lo que esta mujer prostituta hace. ¿Sí? Y este fenómeno ya estaba manifestándose en el primer siglo del cristianismo en una iglesia local, la de Pérgamo, y luego vimos en la iglesia de Tiatira aquella mujer, ¿se acuerdan ustedes de ella? Jezabel, que fusionó el paganismo con el cristianismo, dando luz verde para que los miembros de la iglesia participaran de la fornicación y adulterio, la inmoralidad que practicaban en esa ciudad, en los negocios y en los sindicatos y en la estructura misma de la ciudad. Los varones trabajadores estaban obligados a participar de estas cosas, y aquella mujer, en el capítulo 2 del Apocalipsis, les dio luz verde para hacerlo. ¿Se acuerdan de todo lo que vimos en los estudios sobre las iglesias, las siete iglesias de Asia Menor? El punto, ¿cómo puede llegar una iglesia cristiana a ese extremo? No tenemos que mirar más allá de la realidad de la perversión y el abuso de menores de edad, los pederastas, es la palabra, pederastas en la iglesia católica romana, que son en la Unión Americana miles y miles de sacerdotes, ¿no? Y sin profundizarnos en el asunto, lo que comenzó en Pérgamo, lo que comenzó en Tiatira, posteriormente, en el tercer siglo, en el cuarto siglo del cristianismo, resultó en la fusión de la iglesia con el Estado, dando lugar a una iglesia apóstata, la fusión o unión de la iglesia y el Estado bajo el Imperio Romano. Y el punto aquí es crucial. Hay una larga historia, un desarrollo histórico, ¿sí?, de esta fusión, la que encontramos al final de la Biblia. Esta mujer, la prostituta, ha tenido una larga y continua historia en su desarrollo, comenzando en las siete iglesias en Asia Menor, comenzando con los textos que vimos al principio, con los apóstoles diciendo el misterio de iniquidad ya está manifestándose. Las fuerzas anticristianas ya están presentes en las iglesias, ¿sí? Con el apóstol Juan atónito, asombrado, maravillado, viendo cómo la iglesia, la novia de Cristo, se haya transformado y convertido en la novia del anticristo, ¿sí? Y todos aquellos, los reformadores y los grupos anabautistas que decían, esta mujer es la iglesia católica romana, vean sus argumentos. Esta ramera está sentada sobre una ciudad en donde hay siete montes. En la ciudad de Roma hay siete. O sea, está sentada la ciudad construida, edificada sobre siete montes, ¿no? Además, dicen que esta mujer está vestida lujosamente, tiene el poder, ¿sí? Tiene la autoridad mundana, ¿sí? Está ligada con los poderes mundanos. El color escarlata, el color púrpura, son los mismos colores usados hasta el día de hoy por el papado. El mismo color usado por el dragón en el capítulo 12. En su cáliz hay una copa llena de abominaciones, así lo dice el texto, y fornicaciones. Abominaciones son las cosas que ofendan en forma directa a Dios. Es la inmoralidad espiritual la que practica esta ramera, fornicando con el mundo y con los reyes del mundo, lo que la iglesia católica hacía durante 1250 años de su historia. Eso es lo que decían los reformadores, eso es lo que decía Martín Lutero, un sacerdote católico, que al ir a Roma y al ver las copas, las cosas que se encontraban en la copa, ¿sí?, se asustó demasiado. Y aún más, en la ceremonia de la misa, la iglesia católica comete actos de idolatría, diciendo que Cristo se vuelve a encarnar en la hostia y que la sangre se convierte verdaderamente en su sangre. Todo eso es puro rollo. La doctrina de transubstanciación es una abominación y un acto de idolatría. Pero aún peor, esta mujer que siempre ha buscado el poder civil a lo largo de su historia y sigue buscándolo hasta el día de hoy, ¿sí?, que pretende tener autoridad sobre dos reinos, sobre la religión y sobre el gobierno civil, hasta el día de hoy pretende esta mujer tener dicha autoridad. Y no han cambiado esa postura. Lo que ha cambiado es que los reyes de la tierra ya no lo permitan. En este país hasta quemaron templos en un momento dado para decirle a esa mujer ya no. Pero el punto es, se encuentra embriagada de la sangre de los mártires de Jesús, y la iglesia católica romana ha sido culpable en la Santa Inquisición y las cruzadas, ¿sí?, de exactamente esto. Practicaron guerras de exterminio en contra de los valdenses y en contra de los albigenses en la Edad Media. La línea verdadera del cristianismo pasa por esos dos grupos. Y tiene un nombre misterioso y se convierte en la madre de todas las demás religiones falsas del mundo. Y el argumento aquí es que su religión en su trasfondo o en sus raíces no es más que la continuación de la religión de la Babilonia antigua de Nimrod. Y ustedes conocen los libros, Humberto mencionó Babilonia, misterio religioso, en donde la documentación es indiscutible sobre ese punto. Ustedes que no conocen el libro, es demasiado fuerte, ¿no? En algunos de sus argumentos, pero no deja de ser verdad. Y esta mujer tiene poder sobre muchedumbres, está sentada sobre naciones, muchedumbres y lenguas. Y el argumento en la época de la Reforma y en la época de la Inquisición, la Edad Media, todos los grupos anabautistas de la verdadera línea del cristianismo decían: hay una sola organización religiosa en el mundo que corresponde a esta descripción. Es a saber, la Iglesia Católica. ¿Sí? Pero lo que nos interesa aquí es lo siguiente. O sea, poniendo aparte el desarrollo histórico y fijándonos en el presente, vemos una apostasía en todos los grupos católicos y ahora protestantes. Lo vemos. Está sucediendo. Está presente, ¿no? En todas las iglesias presbiterianas, bautistas, bíblicas, luteranas, metodistas en el mundo, incluso la anglicana, vemos la realidad de esta apostasía. Hay una apostasía en algunas de estas denominaciones protestantes, una apostasía completa, y en otras parcial. ¿Sí? Y comienza con cosas como: no somos calvinistas de 5, sino de 3 puntos, ¿sí? O de 2 puntos, ¿sí? O de 1 punto. Y lo vemos así. O las iglesias presbiterianas de la Iglesia Nacional en este país, medio ya carismáticas o totalmente pentecostales en sus prácticas, ¿no? Pero hay un gravísimo error en todo esto del carismatismo, en donde lo que el Papa pretende hacer, entregar revelación nueva, tener una línea directa al cielo, ¿sí? De tal modo que puede cambiar las doctrinas en cualquier momento y las prácticas de su iglesia. Las iglesias carismáticas modernas están exactamente en el mismo error. La única distinción consiste de que no es el Papa en Roma el que tiene la línea directa, es el farsante parado tras el púlpito. O la profetisa, la niña necia en la iglesia que se pone a danzar cada otro domingo, ¿sí? Que luego señala los pecados del pueblo. Pretenden tener una línea directa para recibir revelación nueva y por lo tanto han cambiado las doctrinas y prácticas de su iglesia, llegando más allá del catolicismo hasta el santo vómito. ¿Qué? Risa santa. Caramba, yo escuché hace poco de algo peor que no voy a decir. Pero no creen en la autenticidad, en la suficiencia y la finalidad de la palabra de Dios escrita, porque pretenden poseer los dones apostólicos carismáticos. Es una apostasía, para ustedes que no lo quieren entender. Y cada persona aquí que pasó meses o años de su vida perdiendo su tiempo en estos círculos, se puede parar a decir lo mismo. Es una apostasía. ¿Qué dará lugar? ¿Qué es lo que impide que el Papa mañana diga el anticristo es Cristo y los profetas en todas esas iglesias carismáticas digan lo mismo? No impide nada. Porque mientras que tengan su línea directa al cielo, pueden cambiar las doctrinas y prácticas en cualquier instante. Pero el punto, en sentido profético, escatológico, habrá una apostasía final, la que Pablo menciona en 2 Tesalonicenses 2:3, la que vimos al principio el día de hoy. Y esta apostasía dará lugar a la fusión del cristianismo falso con la religión del anticristo. Y la fusión de los tres poderes el eclesiástico, el religioso y el económico. El eclesiástico, gubernamental y económico en uno. Y vemos el comienzo de esta fusión o unión hoy día. Y lo vemos a nivel político, gubernamental, en la Unión Europea, en donde quieren hacer de los 10 países fundadores, que son los únicos que tienen los derechos reales, hay 20 y tantos más, ¿no?, en total, pero los 10 originales, que muchos dicen que son la manifestación final de los 10 dedos de la estatua de Daniel, y que algunos otros dicen que son los 10 reyes que se fusionan con el Islam en el imperio final del anticristo. Sobre esto vamos a hablar más en un futuro. Pero el punto es, ahí vemos en lo que quieren. Muchos de ustedes no lo saben, no vamos a discutirlo el día de hoy. Tengo revistas y artículos, un montón. Hay un plan, y el plan es un secreto a voces para fusionar Canadá, los Estados Unidos y México. Si esto es todo lo que quisieran hacer, yo sería el primero en estar a favor de eso. Pero no van a terminar con eso. Quieren incluir a América Central y luego quieren brincar hasta los rincones de Sudamérica, ¿no? Para fusionar otro bloque en las Américas. Hay otro plan en Asia, la fusión política. La bestia se está moviendo. Y por otro lado, el movimiento ecuménico, moderno, que está al frente de este movimiento, la Iglesia Católica Romana, y específicamente el Papa que falleció el año pasado, llevaba, o sea, lideraba, controlaba este movimiento ecuménico, que tiene el propósito de fusionar a las iglesias cristianas bajo el papado, bajo Roma, ¿sí? O sea, lo que quieren hacer es, según ellos, deshacer la reforma. Qué bueno, nosotros nunca estuvimos en la reforma de esos modos, ¿no? Nuestra iglesia tiene otra línea. Pero las iglesias históricamente reformadas, en su mayor parte, están de acuerdo con ese movimiento ecuménico y serían las primeras iglesias en entrar a la unión de todas las iglesias cristianas bajo la iglesia romana. Y lo vuelvo a decir, los carismáticos minimizando la doctrina, enfatizando experiencias y visiones y sueños y creyendo a aquellos que dicen tener una línea directa para recibir revelación extrabíblica, serían también los primeros en entrar. Yo les dije que esto no iba a tardar. Tenemos media hora. Ahora, entonces, habiendo planteado la idea, la identidad de esta mujer, ya la tenemos identificada, es el cristianismo falso, que se va a unir con la bestia, y ambas se van a dedicar a hacer lo que Cristo enseña en Mateo 24, lo que está en el quinto sello, perseguir a los santos, ¿sí? Lo que está en el capítulo 11, hasta la muerte, perseguirán a los santos, ¿sí? Lo que está en el capítulo 18, matar. Lo que está en el capítulo 17, se van a dedicar a eso. Y volveremos al tiempo cuando cuesta identificarse como verdadero creyente. Pero históricamente la gran y triste realidad de este asunto, la mayoría de las persecuciones en contra del cristianismo verdadero siempre han surgido del cristianismo falso. Y el asunto no ha cambiado hasta el día de hoy. Entonces, llegamos a la naturaleza de su inmoralidad y fornicación, con la cual, dice, se han embriagado todos. ¿Cuál es la naturaleza de su fornicación e inmoralidad? Ahora, espero que ustedes ya puedan ver el por qué tomamos la decisión de adelantarnos en el Apocalipsis. Porque esto es cómo termina el asunto. Lo que está en los capítulos 4 al 16 son los acontecimientos en el intervalo, ¿no? desde el principio hasta llegar a todo esto. Y los acontecimientos en el intermedio, del 4 al 16, los vamos a ver a la luz de esta fin catastrófica, ¿no? Espantosa. Hasta Juan se asombró y se asustó al ver. ¿A ese fin va a llegar? Sí. Pero ¿cuál es la naturaleza de su inmoralidad? Ahora ven con mucha atención. La lista es importante. En el versículo 2 del capítulo 17, la palabra es fornicación. 2:17, ¿no? En el versículo 4 del 17, sin leer los textos, la palabra es inmundicia, impureza de su fornicación. En el versículo 5, la frase es la madre de fornicaciones y abominaciones de la tierra. Y lo vuelvo a decir, esto vincula la religión del anticristo con la religión del mundo antediluviano y la torre de Babel. Y hay algo espantoso en todo eso. Algunos de ustedes saben qué es, pero lo veremos en su momento dado. En el versículo 3 se refiere al vino de la furia de su fornicación. En el capítulo 8 los reyes, magnates, ricos y todos los demás son acusados de participar y ser cómplices con ella en todo esto. Todos se encuentran en la cama con ella. Esto es Jezabel en Tiratira, ¿no? En donde una parte de la iglesia ya estaba en la cama con ella, dice. ¿Se acuerdan ustedes, no? Y se refiere a sus hijos ilegítimos y así el paquete. Pero ¿cuál es la naturaleza de esta fornicación, inmoralidad, inmundicia con la cual se han embriagado todos? Y la respuesta es espiritual. Esta fornicación es espiritual y consiste del hecho de darle al diablo y al mundo, es a saber, a la bestia, lo que pertenece solo a Dios. De eso se trata. Lo vuelvo a repetir. La fornicación es espiritual, consiste del hecho de entregarle al diablo y al mundo lo que pertenece solo a Dios. La violación del primero y el segundo mandamientos: no tendrás dioses ajenos, ¿sí? No harás imagen. Consiste de entregar nuestra mente, afectos, cuerpo y alma, vean, mente, afectos, cuerpo y alma, al diablo y al pecado y no a Dios. Es lo que ya hemos visto en el capítulo 18. Es la amistad del mundo que es enemistad contra Dios. Es el diablo diciendo en Mateo 4 a Cristo, si me adores, ¿sí? Si me entregas tu corazón, si me obedeces, si me das tu mente, tus afectos, tu cuerpo y tu alma, te daré a cambio todos los reinos del mundo. Es lo mismo. Consiste de idolatría religiosa y materialista, ¿sí? No importando si los ídolos sean sensuales, materiales o religiosos, es lo mismo. ¿Sí? Es la idolatría. Y el punto, se han embriagado con estas hechicerías. Es algo muy sencillo. ¿Sí? Ahora, el gran contraste, el tiempo se nos está terminando aquí, pero es lo siguiente. Hay una larga lista de textos, veamos dos o tres, en el libro de los Salmos. Salmo 16. Hay una larga lista de versículos, los cuales dicen esencialmente lo mismo. 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, plenitud de gozo, deleites en tu diestra para siempre. ¿Qué es esto? Exactamente lo contrario Si esta mujer es culpable de inmoralidad, espiritualmente hablando, entregando al diablo y al pecado lo que solo le pertenece a Dios, ven la contraparte. ¿Sí? Eso es más de lo mismo, es el paralelismo, es la imitación y la perversión del diablo. La Biblia se encuentra lleno de textos que hablan así: deleitos en tu diestra, deleites a tu diestra para siempre, plenitud de gozo en tu presencia. ¿Qué es esto? El hombre entregándose a Dios. ¿Sí? Y encontrando misteriosamente lo que Babilonia, la bestia y el diablo ofrecen de igual manera. El diablo ofrece deleites, ¿sí?, a su diestra, plenitud de gozo en su presencia. Pero es el diablo, ¿sí?, a cambio del alma. Salmo 37:4, tenemos un sermón fabuloso sobre este texto. Alan lo tradujo entre los primeros, que dice: pon a sí mismo tu deleite en Jehová. Esto es, damos a Dios nuestro corazón, ¿sí?, nuestra delicia, nuestro deleite. Pon a ti mismo, 37:4, tu deleite en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Qué es esto? Los verdaderos deseos del corazón humano. En todo el paquete: seguridad, paz, contentamiento, felicidad, aceptación, amor. Todo lo que el corazón humano busca en Babilonia. ¿Sí? Dios dice que si ponemos nuestra delicia, es decir, si le entregamos a Él nuestro corazón, dame, hijo mío, tu corazón, ¿sí?, y yo te daré deleites, ¿sí?, y las peticiones de tu corazón, los verdaderos deseos, las verdaderas necesidades, cumplidos en Él. Lo mismo en el Salmo 73, hay una larga lista de ejemplos. Salmo 73, 25. ¿Quién tengo? Los sermones de Lloyd-Jones sobre esto, el libro La Fea Prueba, es fabuloso. Vean, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y vean, vean en relación con la Babilonia de este mundo, ¿qué dice? Cuando vuelve en sí el salmista: fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero desfallecen deseando a Dios. ¿Sí? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción para siempre es Dios. La palabra mi porción, ¿sí?, la palabra mi roca, la pregunta: ¿quién tengo?, ¿a quién tengo? ¿Sí? Todo lo que la bestia del capítulo 18, todo lo que la prostituta del capítulo 17 ofrecen a los hombres, se encuentra solamente en Dios. Pero escuchen ahora: al entregarnos a Dios en submisión, obediencia, comenzamos a tener compañerismo y comunión con Él, intimidad con Él. La palabra en el Nuevo Testamento que habla de conocer y ser conocidos es el paralelismo con el hombre conociendo a su mujer en el Antiguo Testamento. Y el punto: al entregarnos en compañerismo, obediencia, comunión y submisión a Dios, encontramos, en vez de embriaguez del diablo, en vez de las hechicerías de Babilonia, encontramos las promesas que hemos estado señalando recientemente del Salmo 23, que no me faltará, que no fallaré, que no temeré y no pereceré. Las promesas del Salmo 23, no me faltará, no fallaré, no temeré, no pereceré. Misteriosamente tocamos ese detalle hace 8 días en un estudio. Y el punto: en la copa, en el cáliz de Babilonia y de esta mujer hay veneno. El veneno de su autodestrucción. ¿Sí? Pero en la copa del Señor, que menciona también el salmista, hay gozo y todo lo que el corazón humano desea. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir, la fornicación y la inmoralidad de esta mujer es espiritual. Se ha entregado al mundo y al diablo buscando lo que se encuentra solo en Dios. ¿Sí? Y esto es el engaño. La copa de oro que pretende tener esta mujer contiene estos pecados, ¿sí? Contiene la seducción, contiene la embriaguez, ¿sí? Contiene todos aquellos ídolos mundanos que nos conducen lejos de Dios, ¿sí? Y todos aquellos que beban de su copa recibirán como recompensa. El paralelismo es exacto. Dice el vino de la furia de la ira de Dios. ¿Sí? Todo el argumento en 16:19 ya la vimos. Para darle el cáliz del vino, ella le ofrecía al hombre su copa, su cáliz de oro. Pero hay veneno, y peor aún, ira en esa copa, el cáliz del vino, del furor, la última frase del versículo 19, o la ira de Dios. Y el último punto, ahora ven con mucha atención en el capítulo 17, hay más cosas, ya tienen la idea, pero que ya no sea tanto misterio. 17:16, los 10 cuernos que viste en la bestia, dando a entender que el anticristo llegará a través de algún acuerdo, es lo más evidente. Esto no descarta guerras y conflictos espantosos para llegar a ese acuerdo, pero llegarán a ese acuerdo. Pero vean lo que dice, estos 10 cuernos que son reyes, que reciben poder, la hora final de la historia de este mundo, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada, desnuda, o sea, le quitarán su máscara para que se vea como la mujer farsante, ¿sí? ¿Qué es? Comerán sus carnes. Esto es un gran misterio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Es un modismo. Comerán sus carnes. O sea, la idea es muy sencilla. Se van a apoderar de toda la riqueza, de todo el poder, de todo el control que ella pretendía tener. ¿Sí? Se apoderarán de todo esto. Desnudándola, desenmascarándola, y luego la quemarán con fuego, como lo marca Levítico 21:9, el castigo por ser prostituta, quemado con fuego, ¿no? Castigo. Ser quemado con fuego. Ahora, escuchen bien, y hay otro detalle para concluir, pero ven esto. Después de que la bestia haya usado a esta mujer para que el mundo adorara al anticristo, según el Apocalipsis 13, aquel hombre con los dos cuernos pudiera ser el líder de esta mezcolanza, ¿no? La iglesia falsa, ecuménica, incluyendo la católica y las demás iglesias cristianas protestantes, y probablemente otras religiones también que se están fusionando bajo el movimiento ecuménico. Pero después de haberla usado, la destruirá. Escuchen bien esto. Esto lo vi estudiando el tema entre semana y dije, ah, caramba, incluso estaba hablando con mi esposa sobre este detalle. Cuando hablo con mi esposa sobre algún detalle es porque me llama mucho la atención. En el contexto de estudios bíblicos, ¿no? Me llama mucho la atención. Estábamos comiendo y dije, un escritor dijo lo siguiente, escuchen, que esta mezcolanza existía, entre comillas, en algún sentido, cuando crucificaron a Jesús. No vimos todo el tema sobre la sociedad sacralista. Yo simplemente decía que como Cristo no aceptó la idea de convertir la iglesia cristiana en una sociedad sacralista, fue rechazado por los judíos, porque esperaban que su Mesías hiciera eso. Escuchen bien. El escritor dijo, algo semejante pasó a lo que leemos aquí. Cuando los judíos usaron el poder civil de Roma para crucificar a Cristo, pidiendo autorización de Pilato, el gobernador romano, ahí está la fusión, autoridades religiosas del judaísmo, la idea es un símbolo, la mujer, y Pilato, el representante de la bestia, se pusieron de acuerdo para crucificar a Jesús. Ahora vean, y después en el año 70 D.C., apenas 40 años después, el Imperio Romano y sus ejércitos destruyeron a Jerusalén, al templo, mataron a más de 1,000,000 de judíos y llevaron a los demás cautivos en la dispersión de diáspora, ¿no?, que existe hasta el día de hoy. Vean el paralelismo. Pilato y los líderes del judaísmo abrazándose, ¿sí?, congratulándose, aunque Pilato hizo el show de lavarse las manos, de todos modos dio la autorización de matar a Cristo. Ahí está la bestia en una forma misteriosa funcionando, anticipando la fusión de los dos poderes para matar a Cristo y la fusión de los dos poderes para matar a los creyentes durante la gran tribulación final. Y luego, después de que Roma cumplió con su propósito, atacaron y destruyeron a los judíos. Y dice, los 10 cuernos que visten la bestia aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y luego la quemarán con fuego. Espantoso. Pero tiene su paralelismo en la historia. Ahora, por último, el tema otra vez que mencionamos hoy en la mañana, la identificación de esta bestia. Ya hemos dicho repetidas veces, esta es la misma bestia que está en el capítulo 11, es la misma bestia que está en el capítulo 13, ¿sí? Es el imperio final del anticristo, sin lugar a dudas, y sin profundizarnos el día de hoy. Si es cierto que las siete cabezas, que son siete montes y siete reyes a la vez, representan siete imperios mundiales, los seis que conducen a Roma, ¿no?, siendo el sexto Roma, son Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Daniel habló de cuatro de estos imperios, lo vamos a ver en los capítulos 2, 7 y 8. Y según el capítulo 13 del Apocalipsis, la bestia final será una combinación por lo menos de los imperios antiguos de Babilonia, Persia y Grecia. ¿Sí? Y con razón dice el octavo en el versículo 11, procede de los siete. ¿Sí? Es de los siete la versión antigua. es de entre los siete, la versión 60. La cosa importante aquí es lo que ya hemos dicho. Indiscutiblemente, si estos son imperios, el sexto es Roma. Lo dice el versículo 10, cinco son caídos, han caído, y uno es. Vendrá otro que lo debaten interminablemente los debates, no acerca de si es mucho o poco tiempo el séptimo. Si es mucho, desde 622 a 23 hasta 1923, en la misma zona geográfica, en donde los imperios antiguos de Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma estaban, durante ese periodo de tiempo en la historia post-Cristo, ¿no? Después de Cristo, hay un solo imperio que puede ser identificado con los anteriores, y es el imperio del Islam. En su triple división, esto es aparte, pero es el imperio islámico. Si el sexto es Roma, el séptimo es, sin discutirlo más el día de hoy, el Islam. Y el octavo es la bestia, el imperio del anticristo. ¿Sí? Pero el octavo es de los siete. Vean la frase en el versículo 11. El octavo procede de los siete. Entonces, el imperio romano, el sexto, y si es cierto que el séptimo es el Islam, darán lugar estos dos a la bestia. Y desde este imperio sube la bestia, dice, del abismo. ¿Sí? Tiene que ser alguna bestia que era y que en ese momento no es, dice, aunque es. Ya el lenguaje ya lo vimos. Y será. Y muchos dicen que si es el Islam, recibió su golpe, ¿cuándo? En el siglo XX. 1923. Luego vamos a hablar de la historia y dar algunos detalles. Pero en 1979, Ayatollah Khomeini llegó a Teherán, en Irán, y comenzó a tratar de curar las heridas. Son especulaciones. Pero el punto es, aquellos que afirman que el séptimo es una nueva versión de Roma, no creo que pueden defender realmente ese punto. Aquellos que dicen que son los británicos, tampoco. Aquellos que dicen que son los gringos, menos, porque los gringos llevan muy poco tiempo. Pero vamos a terminar con esto. El plan que tienen los islámicos, lo vamos a explicar más. Voy a traer el bosquejo en un mes. Tienen un plan para los próximos 10 años. Dicen que la primera etapa de su plan termina en 2006, en el mes de diciembre.